La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Al principio del programa, trato de compartir algunos consejos acerca del estudio bíblico, pero antes de entrar en el tema, tengamos un momento de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado sea tu nombre. En este día queremos vivir por ti. Queremos conocerte más por medio de tu palabra. Pedimos tu presencia con nosotros. Pido que bendigas a cada persona que esté escuchando este programa, que sienten tu presencia y que conozcan tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. En el programa anterior, comenzamos a hablar del concepto de que la Biblia tiene una historia central que corre por toda la Biblia. Son 66 los libros de la Biblia, pero la historia es una sola. Vimos que esa historia se basa sobre una promesa de Dios hecha a Abraham. Luego, esa promesa se convierte en un pacto, un acuerdo entre Dios y la nación de Israel, que son descendientes de Abraham. Algunas versiones traducen la palabra pacto como alianza. Es un tratado de paz entre Dios y su pueblo. Los descendientes de Abraham fueron a vivir en Egipto, donde llegaron a ser esclavos. Dios los libertó de su esclavitud y les presentó un pacto, un tratado, para que ellos pudieran vivir en relación con Dios. Una parte importante de ese pacto eran los 10 mandamientos dados a los israelitas en el monte Sinaí. El pacto requería que la gente viviera de acuerdo con la norma de Dios y que le adoraran a él y él solamente. El pacto que Dios dio a su pueblo seguía la forma normal de los tratados de paz cuando un país conquistaba otro y cuando les aceptaba como aliado suyo, pero siempre estaba el país que conquistaba y el país que aceptaba el pacto. Bueno, es Dios quien ofrece el pacto y son los israelitas que tienen que aceptar las condiciones que pone Dios. Pero lamentablemente la gente nunca lo hizo. Fueron infieles al pacto. Una gran parte del Antiguo Testamento relata cómo Dios llamaba a la gente a vivir de acuerdo con lo pactado. Al final, Dios reemplazó ese pacto con un pacto nuevo, un pacto mejor, el nuevo pacto basado en el sacrificio de Jesucristo. La falla del primer pacto eran los seres humanos que no podían vivir de acuerdo con él. Entonces, Dios ofrece un pacto mejor, un pacto basado no en lo que los hombres podían hacer, sino en lo que hizo Jesucristo. La Biblia que usted tiene está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y estos nombres refieren a los dos pactos principales que tenemos en la Biblia, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, el acuerdo que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento que Cristo estableció con su propia sangre al morir en la cruz. Se puede entender el resto de la Biblia a ver su relación con uno de estos dos pactos. Por eso, el arreglo de la Biblia en los dos testamentos. La historia de los pactos de Dios con la humanidad forman parte de la historia central de la Biblia. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Alabado sea Jesús, el Rey, el Señor mi Dios, maravilloso es. Alabado sea Jesús, el Rey, el Señor.
Seguimos con Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento. Estamos en Lucas, capítulo 23, y estamos llegando hasta el versículo 26. Esta porción describe la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Leamos. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él lo seguían, pero Jesús la miró y les dijo: «Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las que no pueden tener hijos, las mujeres que no dieron a luz ni tuvieron hijos que criar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: escóndanos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? También llevaban a los criminales para crucificarlos junto con Jesús». La costumbre de aquel entonces, cuando se crucificaba a alguien, era de hacerle llevar el travesaño hasta el lugar de la crucifixión. Normalmente el poste central de la cruz ya estaba puesto. El condenado llevaba el travesaño hasta el lugar de la crucifixión. Parte del propósito de una crucifixión era servir de advertencia a todos de la consecuencia de ir en contra del gobierno romano. La crucifixión era una tortura pública. Las mujeres de Jerusalén lloraban por Jesús, pero él les advirtió que les venían días peores a ellas. Se refería a la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos, un horror que ocurriría una generación después. Sigamos leyendo. Cuando llegaron al sitio llamado la calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando, y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo, «Salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido». Los soldados también se burlaban de Jesús, se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había un letrero sobre su cabeza que decía, «Este es el rey de los judíos». Lucas no nos da los detalles horrendos de la crucifixión. Sus lectores hubieran conocido muy bien de qué se trataba. Nosotros, 2000 años después, quizás no sepamos tanto sobre la crucifixión. Era una tortura pública, como dije antes. Estaba diseñada para ser lenta y dolorosa. Tomaban a los condenados y los clavaban en una madera, clavando sus brazos y sus pies. Los clavaban con los brazos en alto para que tuvieran que levantarse para respirar, haciendo fuerza contra los clavos en sus piernas y sus brazos. Y con el tiempo se cansaban por el dolor, por la pérdida de sangre, y ya no podían levantarse más. Y morían ahogados internamente por el líquido que se acumulaba en los pulmones cuando no podían respirar bien. A veces, para acelerar el proceso, le quebraban las piernas para que no se levantaran más para respirar. Y en todo, fue una muerte más terrible que se podía imaginar. Sigamos leyendo. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba. «Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros». Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole, «No tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho, pero este hombre no hizo nada malo». Luego añadió, «Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar». Y Jesús le contestó, «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Es una historia linda dentro de este episodio terrible. Pero es sorprendente ver cuántas personas quieren tomar este ejemplo del ladrón en la cruz para que él sea la norma para la salvación. Hay personas que me dicen, «No hace falta bautizarse, miren el ladrón en la cruz». El ejemplo del ladrón nos recuerda que Dios puede salvar a quien quiere, como quiere. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de perdón. Dios sigue siendo Dios, tiene todo derecho de decidir quién se va a salvar y quién no. Pero no debemos descartar todos otros ejemplos de la Biblia por el ejemplo de este hombre. Nosotros, cuando nos bautizamos, nos unimos con Cristo en su muerte, según lo que dice Pablo en Romanos 6. Si Jesús no había muerto todavía, ¿cómo iban a unirse en su muerte si no había muerto? El bautismo cristiano se estableció después de la crucifixión. Así que no tiene nada que ver este ejemplo con eso. El ladrón en la cruz es un gran ejemplo de la misericordia de Dios y el poder de la fe, y el poder de perdón. Pero no es modelo para nosotros en cuanto a cómo llegar a la salvación. Eso vemos en muchos ejemplos que están en la Biblia después de la crucifixión de Jesús. Terminemos este capítulo. Desde mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y al decir esto, murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios, diciendo, «De veras, este hombre era inocente». Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado se fue de allí golpeándose el pecho. Todo lo conocido de Jesús se mantenía a distancia. También las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí mirando. Había un hombre bueno y justo llamado José, natural de Arimatea, un pueblo de Judea. Pertenecía a la Junta Suprema de los Judíos. Y este José, que esperaba el reino de Dios y que no estuvo de acuerdo con lo que la Junta había hecho, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una peña, donde todavía no habían sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado, que ya estaba a punto de comenzar. Lucas nos relata varias instancias en que las autoridades reconocían la inocencia de Jesús. Pero el inocente murió para salvar a los culpables. La muerte de Jesús en la cruz era parte del plan de Dios desde antes de la creación del mundo, dice la Biblia. No era ningún accidente. Cristo entregó su vida. No se la quitaron. Jesús dijo que vino para dar su vida en rescate por muchos, y eso es lo que hizo. Dios, en su sabiduría, encontró la forma perfecta para traer la salvación al mundo. El sacrificio de su único Hijo, Jesús. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Es fuerte, el Señor mi Dios omnipotente. Es mi Dios, maravilloso es. El Señor mi Dios es fuerte. El Señor mi Dios omnipotente. Es mi Dios, maravilloso es.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.